Muy buenas a todos, bienvenidos a mi podcast número 13 ya, sí, este, mi número favorito. Tenía pensado hablaros de cómo enfocarnos siempre en la positividad de las cosas, pero es que hay algo que lo tengo en la cabeza, esto me sale de dentro, ya sabéis que a mí los podcasts me gusta grabarlos así, desde el corazón, y estos son unos días que los que me van rondando por la cabeza, ya que he hecho unas declaraciones o una crítica un poco acerca de lo que pensaba sobre este nuevo programa del aire de las tentaciones, del que me quedé sorprendido, solo vi un programa, pero sigo alucinando. Entonces tenía ganas yo de hablar sobre mi paso por estos reality. Como muchos sabréis o otros no sabréis, yo estuve en Mujeres y Hombres, entré con 24 añitos, una etapa muy bonita de mi vida, ya que me hizo madurar muchísimo, saber dónde estaba mi sitio, no sé, ver la vida desde otra perspectiva, la que me siento muy orgulloso de haber sido capaz de estar en ese tipo de programas, de no haber compartido todo lo que le gustaría que hubiera compartido. Y sobre todo de tener esa, ahora esa, poder opinar, ¿no? Porque ya que lo he vivido desde dentro, me ha dado una experiencia que para mí en ese momento fue muy bonita, que no me arrepiento de nada y que me encantaría ahora mismo compartir con todos vosotros. Pero a esto nos iremos al inicio de todo, cómo empezó todo, por qué de repente entré yo en un programa así, cuando realmente yo no había visto jamás en mi vida ese programa. Tengo que decir, y siempre os lo cuento, que soy una persona que nunca ve la tele, no le gusta, no me gusta la tele. Siempre veo pues, películas o series, en aquel entonces siempre veía películas, ya que las series todavía de este tipo no existían. Y nunca he visto programas, o sea, es algo que no, nunca me ha gustado, que a mi hermana le encanta, pero yo soy una persona que nunca, nunca se tiene interés. Bueno, vamos al tema. En esta época, la tensión está bastante fuerte, y siempre ha habido, aquí en Valencia había pues, muchos cazatalentos, ¿no? Que se dedicaban a preguntar a la gente si quería ir al programa para ellos también llevarse una parte de ese beneficio. A mí llevaba muchos años preguntándome, yo siempre tenía a mi novia, tuve una novia de casi 10 años, de mucho, mucho tiempo, y claro, yo nunca estaba libre para ir. Me decía en ese momento, y bueno, yo os debo contar que en ese momento yo estaba trabajando como director económico, cuando la primera vez que entré, estaba trabajando como director económico en la Fundación del Hospital de Valencia. Os imaginaos a mí, que ahora mismo me alegro de no acordarme casi de, ni de dividir con un papel, yo llevando la contabilidad de una empresa que facturaba casi 6 millones de euros. O sea, imaginaos lo que me gustaba a mí mi trabajo, deseando que llegara el viernes para salir lo más rápido posible y llegar el lunes por la mañana hecho un desastre. Pero bueno, todo viene. A mí siempre me preguntaban, en esa época fue un momento en el que yo me quedé, bueno, un momento no, ya es cuando se acabó mi relación, me quedé soltero, siguieron preguntándome si quería ir a este programa. Y yo mi respuesta era no, yo no quiero tener novia, por lo tanto no voy a ir a ese tipo de programas. Pese a que luego, cuando lo disfruté, me di cuenta de que tampoco nadie buscaba lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo era lo que me pensaba que era para hacer, que era buscar novia, entonces yo nunca iba. Pero en ese tiempo, si os acordáis de Gandía Shore, fue el momento en el que de repente estos cazatalentos se pusieron conmigo en contacto y dijeron: mira, están haciendo un casting en Gandía para Gandía Shore, es la última semana que van a hacer. El programa empieza creo que en 3 semanas y les falta una persona. ¿Qué tal si vas? Y yo fui ahí, hice el casting y dije: hombre, eso sí, había en esos momentos era un festero total que llegaba a los fines de semana y no había nada más que me gustara más que desconectar con una buena fiesta, ¿no? De sábado y domingo con mis amigos, viernes, sábado, pegándomela y digo, bueno, si ahí al final en ese programa lo que se hace es eso, ¿no? Pegártela a los fines de semana. Pues venga, vamos para ahí. Hice el casting, estuve, pues eso, si la gente duraba 10 minutos en el casting, yo estuve casi 50 minutos. Salí de ahí, me dijeron, me contactaron, nada, ¿no? Que has pasado para el siguiente casting, súper bien, tal. Yo dije, mira, es que el martes tenía un viaje, que es el mejor viaje de mi vida con mis amigos, a Cerdeña, que lo tenemos ya todo pagado, 7 días y todo. Y me dijeron, bueno, pues vamos a ver, como estamos interesados contigo, vamos a hacer Skypes, mandándome vídeos, representándome a tu familia desde allí y tal. Con la fortuna de que nada más llego a Cerdeña, lo primero que me pasa es que entonces se llevaban las Blackberries, ¿no? Para hacer todo esto. ¡Pum! Como no, un cubata entró a la Blackberry y se le reventó la Blackberry. Entonces no pude hacer nada de todo esto. Cuando llegué yo ya del viaje, me puse en contacto con el chico que se encargaba de llevar a la gente y me dijo: mira, han cerrado ya el casting, pero bueno, te quedas pendiente de que si alguien se pone mal o se sale, para que pudieras entrar tú. Venga, venga, eso es la manera que te dicen ellos, ¿no? Para tenerte ahí siempre cogido. Y al día siguiente mismo, pues me llama este chico y me dice: mira, no pues lo de la audiencia, pero te gustaría ser tronista de mujeres y hombres. Y hombre, tronista sí, digo, estos son los que van ahí, ellos están ahí como marajás, ¿no? Y vienen las chicas a conocerlo, venga, eso sí, yo lo que no quería era pasar por el pretendiente, yo sabía lo que era, pero simplemente por una cosa, porque no me sentí mi inseguridad, o sea, yo me habría matado el entrar en un programa de estos, que me dijeran que no, yo en ese momento me habría muerto, era una persona súper insegura, que tenía que demostrar que era el mejor en todo, y si me hubieran dicho que no, a mí se me acaba la vida. Pero bueno, como me dijeron esto de tronista, venga, pues vamos, fui al casting, era un martes. Me dijeron: ¿a qué quería pretender yo, no? Si yo aquí vengo a ser tronista. Me dijeron: hombre, si vienes a esto, lo que le pasa, tienes las cualidades, pero lo que pasa es que si te pones enfrente de las cámaras, igual te vienes abajo. Entonces, lo de venir a pretender es un poco como si hicieras un casting estos días. Dije: pues nada, ¿a quién hay que entrar? Estaban dos personas, venga, pues elijo. Y dijo: mira, entonces estaba una chica que encima le estaba pretendiendo un amigo mío. Dije: esta no, y luego los valores que tiene esta chica, que la vi antes de venir aquí, no me gustan, porque además era pues esto, una prostituta que iba ahí, además se salió y todo. Y dije: no, esta no. Total, que a esa chica la tiraron y a los 2 días me llamaron: ¿quieres entrar a ciegas? Y yo: venga, va, vamos para allá, a ver quién hay. En plan, risas, ¿no? Yo era un momento que me venía muy bien para superar mi relación, era pues eso, cambio de aires total. Y de allí que me fui todo valiente. Y nada, ahí es donde empezó un poco mi trayectoria, ¿no? De esto de estar entrando, saliendo los reality en Mujeres y Hombres. Tengo que decir que fue un poco una etapa de mi vida que disfruté muchísimo. Siempre la gente cataloga un poco lo que hay en ese programa, no se les va mucho. Pero es cierto que yo he encontrado muy, muy buenos amigos, he encontrado grandes personas, también he encontrado los peores, tengo que decirlo, he encontrado las dos cosas, los típicos que, pues eso, que llegan al programa y les cambia un poco en ese momento la vida, ¿no? Pues de no haber salido en su vida, de repente salir y que le inviten a todo, y era como un cambio muy grande para esta gente y le llevaba muy mal. Yo siempre supe en todo momento, y además siempre lo decía con todo el mundo, que era una fama efímera. Es verdad que tienes en ese momento, o sea, era un boom en la tele, no es como ahora, o sea, todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo veía, y entonces todo el mundo pues te reconocía por la calle, ¿no? Dinero ganabas bastante en ese momento. Para mí, yo ya os digo, me dejé de trabajar en lo que odiaba y empecé un poco a coger este lifestyle, ¿no? Este lifestyle de vivir un poco con mucho menos y, claro, yo al final me llevaba. Voy a hablaros de dinero, que aunque no esté bien, pero bueno, en ese momento yo por bolo me llevaba por 400 euros. Pues imaginaos, si me hacía 4 bolos al mes, pues ya había hecho para mí lo que ganaba con lo otro, ¿no? Trabajando de director económico. Entre eso, un poco el trabajar algunos fines de semana que sí que trabajaba en discoteca, y pues eso, si la gente se llevaba 40, yo me llevaba 80, simplemente por haber salido en el programa. Entonces era como para mí, pues eso, dinero fácil, pero sobre todo lo que me hizo fue adaptarme a ese estilo de vida, ¿no? Al buscar el tiempo, al empezar a valorar lo que más el tiempo y menos el dinero. Yo directamente no trabajaba para entre semana y luego si me tocaba hacer uno, dos, tres bolos, llegué a hacer hasta 3 bolos un fin de semana, pues los hacía y ya estaba. Era como, voy a disfrutar de todos estos días y ya me sacrificaré un par para poder vivir así todo mi mes. Es un poco lo que el pequeño lifestyle que me empezó a dar, que empecé a buscar, ¿no? El intentar ganar, el empezar a valorar más el tiempo y menos el dinero, simplemente porque lo empecé a apreciar, empecé a darme cuenta de lo feliz que me hacía, pues eso, tener todo el día para mí y demás. Seguimos. En esos momentos, yo tenía, pues eso, tendría 24, una cosa así, era un chavalín. ¿Qué pasa? Que salía los fines de semana, que yo no trabajaba, pues salía de fiesta. Y ahí me empecé a dar cuenta de otra cosa, de lo poco que me gustaba, que las personas se acercaran conociendo. Vamos a ver. En ese momento, pues eso, salir de Mujeres y Hombres para la gente era como. Ya os digo, yo estaba en un momento en el que yo iba a ir para tronista, ¿vale? Porque estuve como 4 o 5 veces, estuve haciendo hasta como un casting para tronista, que creo que era televisado, pues mucho bombo y ahí incluso te subía el caché de 100 euros, pues, para cada bolo. Y claro, tú entras en el grupo y las chicas querían acercarse a ti, pero se acercaban a ti porque se creían que tú eras un famoso y que ellas iban a ser famosas. Entonces, es como que se ha cambiado un poquito esta forma que me hizo ser, o sea, me hizo ser una persona completamente alejándome de las mujeres. Y hubo un momento que dije, Dios, o sea, no sé qué me pasa, pero les tengo odio, porque se me acercaban tal cual. Y lo primero que me decían era, hola Borja. Y yo ya, en el momento que llamaba a alguien por mi nombre, era horrible. Ya cerraba puertas, ya lo consideraba que no podía darle mi móvil, ni nada. Y hubo un tiempo en el que solo me relacionaba con personas del programa. O sea, era así. Era en plan, no quiero que se me acerque nadie, pero me empecé a dar un poco a dar cuenta de cómo es la gente, ¿no? ¿Sabéis lo que más me gustaba? Irme, pues, los días que hacían fiestas guiris de estar en el puerto de Valencia, me iba ahí y decía, mira, vuelvo a ligar. Porque claro, era como que antes ya había dejado de ligar, o sea, la gente me veía como Borja el del programa y la gente se acercaba por eso. Con amistades exactamente lo mismo, me hizo ser lo que soy ahora, una persona de mis pocos amigos y de muchos conocidos, ¿no? Y a mí me llamaba gente de repente que igual había visto tres veces, Borja, te he visto en el programa, si necesitas que alguien vaya a Madrid a defenderte, yo voy. Diciendo unas cosas, digo, madre mía, esta gente no tiene vergüenza ni la conoce. Y entonces me empezó a dar unos valores, gracias a haber entrado en ese programa y haber visto la situación que hay en el mundo y en la gente, pues me empezó a dar estos valores que ahora mismo me considero que tengo y que me siento muy orgulloso de tenerlos, ¿no? A todo esto, yo iba entrando, iba saliendo, pues porque igual me estaba 2 meses pretendiendo a una, se acababa el chollo. Volví a entrar a pretender, ahí lo que pasaba, voy a contar un poco las emociones en ese momento, ¿vale? Tú entras a conocer a una chica que ni conoces, o sea, que es una chica que no te puede gustar. Yo por lo menos nunca he hecho casting para cierta persona, por ejemplo, como otras personas sí que hacen. Sí que es verdad que tú puedes estar ahí en el trono y que haya una chica que le ha gustado mucho en la tele, se enamora de ti y entra a pretenderte directamente. Es como que ya le has gustado y tal. Yo nunca entré así, yo siempre entré un poco como... Mi madre me lo decía, yo lo hablaba mucho con mi madre, y mi madre me decía, tú eres como un actor. Tú entras ahí y ya está, como un actor. Y vengo a contar esto un poco porque muchas personas tienen el eso de esto está todo preparado o deja de estar preparado o está todo con un guión. Vamos a ver. Estamos en televisión, ahí están en todo momento pinchando, diciéndote los datos de audiencia cómo van, que el programa no va bien, que hay que subir la audiencia, así que hay que buscar, hay que dar juego, ¿vale? Esas son las primeras cosas que te están metiendo en todo momento en la cabeza. Pero nada está guionizado, me refiero. Tú tienes que conseguir gustarle a una chica entre 6 chicos que sois ahí, o 7 o 8, y es a ver quién se la lleva, ¿vale? Entonces tienes que utilizar tus mejores armas, tienes que te ilusionas incluso cuando te eligen a ti, pero no es porque te guste la chica a la que vas conociendo y te vas ilusionando un poco más. Simplemente porque al final somos hombres y el macho alfa tiene que salir siempre. Entonces cuando tú de 7 eres seleccionado, no es solo que te hace ilusión porque es la chica que te gusta, ni mucho menos. Primero de todo es porque sabes que el programa de lo próximo irá dedicado a ti. Segundo, porque te llevas 50 euros más por una cita. Y tercero, porque estás siendo el más macho de todos, ¿no? Eres la persona que está destacando de los otros y eso te hace sentir un orgullo muy grande y por lo tanto al final se convierte en algo real, ¿no? Tú quieres que te elijan cada vez por las 3 razones y al final cada vez se va haciendo un poco más fuerte. Vas conociendo a la persona, vas conociendo, siempre sabiendo que esa persona... No todo el mundo lo sabe, pero hay que ser un poco inteligente y saber que esa persona al final está por lo mismo que tú, que cuanto más tiempo se tire ahí, más dinero va a ganar, más fama va a ganar y que posiblemente se le puede abrir una puerta o no. Ahí lo importante de la televisión es, sabemos que en España hay solo un medio para que las personas te conozcan y es la televisión. Es muy, muy complicado, o sea, muy complicado crear otras plataformas y que la gente te conozca, ¿no? Yo por eso lo utilizaba un poco, sabía que yo tenía algún mensaje que dar, en esos momentos no sabía cuál era mi mensaje, pero yo quería que me conocieran, en ese momento no sabía por qué, pero quería llegar a las personas. Yo disfrutaba mucho haciendo bolos, disfrutaba mucho yéndome de compras y que me pararan y empezar a hacer un bolo en un Bershka, por ejemplo, con 30 niñas y 20 chavales. Yo lo disfrutaba, en ese momento no sabía muy bien por qué, y era... Con esta experiencia, esto que el mundo me está dando, me doy cuenta de que yo necesitaba llegar a las personas y dar un mensaje, transmitir algo, transmitir mis valores, intentar hacer un mundo mejor, ¿no? Ahí empecé yo a darme cuenta de lo que me gustaba ver a las personas sonreír. O sea, mi madre era la primera que me decía, porque me paraban, me decían, hazte todas las fotos, háztelas. Pues yo decía, además que vamos con prisa, ¿no? Decía, hazte las fotos, esto es una obra de caridad, por la sonrisa que le sacaba a cada persona, niñas temblando, chavales. Y lo disfruté mucho, es algo que me gusta mucho. A mí, ya veis lo que me gusta en una convención donde siento ese reconocimiento, ¿no? Yo nunca he hecho nada en mi vida por dinero, nunca he sido capaz de hacer algo o de moverme por dinero, pero el reconocimiento es algo que a mí me mueve y me empuja y me da una vida impresionante, ¿no? Que reconozcan algo que yo he hecho. Seguramente se deba a que nunca me han reconocido nada en mi círculo de gente o mi familia. Por supuesto, mi madre sí. Pero ese reconocimiento que siempre me ha faltado, de decir, bien, estás haciendo las cosas muy bien y lo que a ti te gusta. Eso yo nunca lo he tenido y creo que eso siempre he buscado en la gente. Ahora mismo me siento súper afortunado y súper orgulloso de poder recibirlo y para mí es un placer enorme. O sea, sabéis que me tenéis para lo que queráis. O sea, a mí, si me veis por ahí, por favor, paradme. No hay nada que me haga más feliz. De verdad os lo digo. A lo que iba. Me hacía muy feliz el que me pararan, ¿vale? Pero sí que me pasaba una cosa y es que yo no era yo del todo, ¿vale? Yo estaba intentando gustarle a una persona. Siempre fui una persona muy educada en el programa, como yo lo soy. Nunca di más show del que debía dar, más que, o sea, siempre me comporté. Yo, a mí la gente me decía, tú tienes que dar más juego, tío. Me paraban, por la calle, o amigos míos, gente que se me acercaba, tienes que dar más juego, tienes que liarla más. Y yo dije, a mí no me vale la palabra, la frase esa de que hablen mal de bien o bien de ti, pero que hablen. A mí eso no me vale. Yo quiero que hablen bien de mí en todos los sitios y nunca voy a dar razones para que nadie hable mal. Entonces, claro, mi juego era un poco más limitado por mi forma de ser. Yo puedo ser muy gracioso, puedo ser muy divertido, pero en la televisión tenía que ser un poco limitado simplemente porque no era lo que le gustaba a mi tronista. Y entonces, al final, lo que tienes que estar es gustándole a una persona, pasándote por una persona que realmente no eres y estaba un poco cohibido. Entonces, cuando me paraba la gente, igual había gente que me paraba y me decía, eres famoso, y ahí me da una vergüenza que me moría, simplemente porque no era yo realmente. Ahora mismo, si me para alguien por la calle, soy muy feliz porque es una persona que me sigue por algo que yo realmente amo, como puede ser el fitness, que hago todos los días con una pasión impresionante y que me siento muy orgulloso de poder practicarlo y ser una referencia para ciertas personas. ¿Por qué? Porque es el amor de mi vida, es el fitness. Y que alguien me reconozca el trabajo que hay en él, para mí es algo impresionante. Esto estoy seguro que muchos de vosotros lo vivís, cuando hacéis algo con pasión y alguien os reconoce algo de eso, o sea, sabéis lo grande que es. Que me reconocieran por la calle con mujeres y hombres y le dijeran que me gustaba yo como lo hacía o que tenía que, o que la chica le gustaba mucho para mí no me daba ningún valor, ¿no? Era bonito porque veías le dabas un momento de felicidad a esa persona, pero yo realmente no lo estaba disfrutando porque no era a mí al que estaban conociendo en la tele, era una persona que tenía que gustarle a otra. Tenía que encajar en un plato. Ni una palabra más alta, ni una más baja, ni poder decir un poco lo que te gusta, porque tienes que estar pensando desde el final, grabando para ellos. Ellos no te obligan a hacer nada, no hay guión, pero sí que te pinchan, ¿no? Pues cuando te vas a las citas, por ejemplo, te marcan un poco el ritmo. Ahora voy con ella. Está muy receptiva, ¿eh? Está muy receptiva. Intenta darle un beso. Yo, por ejemplo, hasta la última época que entré después de haberme casado, bueno, yo tuve mi época de entrar como de los 24 a los 26 años, una cosa así. Luego ya lo dejé por completo, o sea, me seguían llamando. El problema de estos programas es todos los que están ahí, por eso lo que estoy viendo en la isla es las tentaciones, ¿vale? Te crean, o sea, tú entras ahí con una ilusión, ¿no?, de crecer, pues como en el mundo del fitness, nosotros podemos tener ganas de crecer a llegar a nivel mundial, ¿no? Pues tú ahí entras pensando que de un programa te vas a ir a otro y de un programa te vas a otro. Uno de los mayores requerimientos es ser soltero. Segundo es dar juego. Entonces tú entras en un pequeño bucle, como me pasaba a mí, que yo entraba como pretendiente y siempre me estaban llamando, se queda un trono vacío. ¿Te gustaría entrar en ese trono? Siempre te están metiendo, te están diciendo y te están haciendo que estés en la ruleta, ¿no? Entonces como estás viviendo tu vida fuera del programa, pero a la vez tienes la cabeza dentro del programa. Tienes un problema, te crean una inseguridad ahí de no tienes otra cosa. Estate para nosotros, ¿no? Entonces tú cuando empiezas a conocer a una persona, pues de repente te llega una llamada, oye, ¿quieres entrar para el plató? ¿Quieres entrar? Y te creas en un momento un desequilibrio en tu vida, simplemente porque digamos que tu clavo ardiendo al que agarrarte es el programa. O sea, tú en ese mismo momento estás trabajando para el programa. No puedes tampoco buscarte otro trabajo, a no ser que hicieras como yo hacía en discotecas y demás, porque simplemente si te llaman al programa, va a tener que estar grabando. Entonces estás en una situación un poco incómoda, ya que no tienes un trabajo fijo y tienes que estar siempre disponible para ellos. Entonces tu vida está completamente desequilibrada, porque tienes muchos miedos a quedarte sin nada. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que te clavan, te llaman, te agarras ese clavo ardiendo, vuelves, y así estuve yo durante 3 años casi, una cosa así. Al final encontré una chica, que es con la que al final me casé y no surgió. Pero bueno, yo recuerdo esa llamada de cuando me llamaron: Borja, ¿quieres volver al programa? Y yo le dije: no, me voy a casar. Me dio una felicidad brutal. Ahí es cuando me llamaron para trabajar en Abercrombie. Me fui a vivir a Bruselas, la chica se vino conmigo y hice una desconexión brutal. Necesitaba eso, necesitaba irme durante años del programa, del mundo ese. Y lo disfruté muchísimo al haberme ido. Eso sí, llegué a Bruselas, había una chica española y me reconocí en el primer momento, así que todo el mundo supo que ya había estado en el programa, que no es algo que me diera vergüenza, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que buscaba una desconexión y cada vez que venían turistas españoles y demás me paraban, o sea, que era muy gracioso. A día de hoy, de hecho, muchas veces me paran en la calle y digo: ¿de qué me conocerán? ¿Del programa o de Instagram? Ojalá sea de Instagram. Siempre actúo como que es de Instagram. Bueno, por lo que iba. Luego volví a entrar en el... O sea, yo tuve esa relación, ¿no?, en la que me casé y demás, y luego me separé. Y ahí volví a entrar en el programa. Os cuento por qué. Yo, estando con ella, me llamaron en el programa: Borja, ¿te gustaría entrar en el programa? Y yo: estoy casado. Y me dijeron: bueno, venga, entras como casado. Vamos a hacer como una especie de juego de que vamos a entrar a 3 casados y a 3 solteros y que tengan que adivinar quiénes son y no sé qué. Y dije: mira, yo los domingos me voy a comer con mis suegros. ¿Tú te crees que yo me voy a sentar en la mesa con mis suegros pretendiendo otra mujer? Digo, a mí no me sale la relación, ni yo quiero nada de eso, ni para mí, ni para mis amigos que me estáis pidiendo que os recomiende a alguien, así que no me vais a llamar. Y ya cuando yo me separé, sí que llamé yo: hola, mira, que me he quedado soltero, ¿qué tal? Cuando queráis me llamáis. A las semanas me llamaron y entré. Os puedo asegurar que nada me ha hecho más feliz que volver a entrar esta última vez, simplemente porque volví a recuperar mi vida. Fueron unas semanas en las que, bueno, mi relación, pues ahí me pusieron los cuernos, se separó todo y yo estaba bastante hundido hasta que empecé a recuperar mi vida. Ahí me daba mucho miedo. Yo estaba viviendo con ella en una casa. Volver a mi casa, volver a donde estaba con mi gente, volver a todo lo mío, me daba un pánico increíble. Y os puedo asegurar que una de las razones máximas por las que no nos íbamos separando es porque yo me veía eso, que ya habíamos tomado muchos pasos, que ya estaba casado, que tenía una casa comprada con ella, que había dado muchos pasos como para tirar hacia atrás, que era un follón enorme. Y de todas maneras los tiré para atrás, es algo de lo que más orgulloso y más... O sea, tiré para atrás, dimos un paso hacia adelante para borrar todo lo que habíamos hecho. Yo puedo asegurar que nada me siento más orgulloso que haber tomado esa decisión de al final por fin acabarlo todo, de volver. Entonces, una de las armas principales para mí de volver a sentirme seguro, ¿no?, de mi armadura, era entrar en el programa. Fue entrar en el programa, recuperar mi coche, recuperar mi vida, mi gimnasio, mi todo. Volví todo a donde estaba antes y no puedo asegurar que estaba muy feliz. Yo con esta chica siempre tenía el miedo de dar pasos hacia detrás, ¿no? Ella siempre me inculcaba mucho el estar retrocediendo, cuando aquí no hay ni retroceso ni avance. O sea, aquí hay momentos de vida, hay direcciones, cada uno toma su dirección y ninguna es mejor que la otra. Eso os lo tengo que decir a todos, porque muchas veces nos creemos que estamos en una dirección equivocada y no hay dirección equivocada si eso es la que te hace feliz. Bueno, volviendo a lo que íbamos, ese fue mi último paso por el programa. Ahí ya después conocí a Espe. Os puedo asegurar que la primera vez que empezamos a conocernos, Espe y yo tardamos casi 3 meses en darnos un beso. Fue lo mejor que nos ha pasado nunca, porque nos conocimos de verdad antes de habernos besado. Entonces no había errores ya. Muchas veces pasa que te das un beso con esa persona el primer día o el segundo, y mientras la vas conociendo vas diciendo: ups, tiene más taras que esto, no me gusta, no compenetramos, no hacemos una buena pareja. Y eso fue todo lo contrario que a mí me pasó con ella. Pero os tengo que decir, os lo prometo, que la primera vez que bueno, cuando ya llevábamos un mes y pico, ella me dijo: oye, ¿y ahora entrarías en el programa? Y le dije: sí, si me llamaran para tener esto tendría que entrar. Tendríamos que ver cómo lo hacemos, pero tendría que entrar porque es mi trabajo. Y así es, era mi trabajo en ese momento, no tenía otra cosa, estaba completamente perdido. Me había dejado hasta el entrenador personal y ahí es cuando ya empecé a trabajar y a luchar por mi sueño, a trabajar en Procis. Yo no podía pensar que en algún momento iba a poder vivir de ello. Era mi sueño, yo lo seguía por las redes a las personas que lo hacían, americanas y demás, y nunca pensé que yo realmente lo podía hacer. Pero sí, luché por él y así fue. Este me abrió la puerta, me lo mostró, confiaron en mí y así ha sido. Hasta el día de hoy, que me siento cada vez más feliz, más orgulloso, con más puertas abiertas. y menos inseguro. Y creo que es el no tener inseguridad lo que me hace ser yo al 100%, saber que además tengo un colchón enorme. Que sabéis que yo no gasto ni bromas, soy una persona que da igual lo que cobre, siempre gasto lo mismo, es con lo que me he hecho y soy feliz. Y así es hasta el día de hoy. Voy a dar una pequeña crítica de este tipo de programas. Yo lo he disfrutado mucho, lo he vivido, pero también a la vez me he dado cuenta, ¿no?, de lo que causan un poco en la sociedad, sobre todo pues, Telecinco. Para mí es una pena que una cadena tan potente, con tantas visitas al día, ¿no?, solo se trate de lo mismo y al final nos damos cuenta de que por eso es la cadena más vista, simplemente porque causan odio en la gente. O sea, y cada programa que meten en, pues, por ejemplo, el Sálvame, yo vi uno que lo vi por la chica está sobre el cuerpo entero, Leticia Sabater, dije, Dios mío, qué destrozo. Pero bueno, quise verlo y me di cuenta de que es la crítica en todos lados, que se le iba cuerpo de esos tres que le han dejado, me vi una cantidad de bullying en un programa de 10 minutos que vi yo, que dije esto, que lo vean los niños, es porque lo que entiendo que ahora detrás del ordenador sean capaces de decir las barbaridades que dicen, de tirar el trabajo de los demás por el aire, y creo que toda esa idea de programas como este de generar odio, generar un morbo, como el de las estaciones, estamos todos esperando a ver hasta qué punto y hasta qué nivel es capaz de hacer el mal la chica esta a su novio, el otro a la otra, que se devuelven en una situación de inseguridad total. Les han hecho las personas más inseguras del mundo, les estaban con una pareja a la que querían, conocían, y de repente les han modificado, las han metido ahí, les han creado inseguridades y ahora son monstruos lo que hay en esa casa. Y encima lo peor de todo es que intentan normalizarlo, ¿no? Normalizar una situación horrible, porque al final están faltando el respeto entre todos. Creo que no hay nada más importante que el respeto hacia las personas. Y lo peor de todo es que lo normalizan. Entonces estamos viéndolos desde fuera. Personas que si no tienes poco de sentido común, lo primero que haces es odiar, como hemos hecho todos. Yo cuando lo hice, odié, ya generas un odio que por algún lado sale, y si encima no tienes sentido común, lo ves como algo normal y eres capaz de volver a hacerlo a las personas que hay fuera. Entonces, yo para mí deberían estar prohibidos ese tipo de programas. Me encantaría que hicieran programas constructivos en vez de destructivos, pero bueno, es lo que hay, es lo que vende, hay personas que viven de ello. Y está en nuestras manos el no verlo. Yo decidí no verlo, por mucho que me apeteciera verlo, tengo que decirlo. Habían hecho un gran trabajo los realizadores, creando una rabia y un odio hacia ciertas personas. Los protagonistas también lo habían conseguido, siendo malas personas. Y así tengo que decirlo, que hasta yo tenía ese morbo de verlo, ¿no? Pero bueno, hoy os he dado mi chapa, así me conocéis un poquito más. Espero que os haya gustado este podcast. Necesitaba explayaros, necesitaba contaros, necesitaba... No sé ni el tiempo que llevo caminando, estoy haciendo el cardio, pero necesitaba abrirme de esta manera, que me conocierais un poquito más, porque hay muchas personas que incluso me juzgan porque haya pasado por ese programa, cuando yo os cuento realmente por qué lo hice, cómo lo viví y cuáles fueron mis situaciones en cada momento. Era una persona que no tenía otra cosa, siempre supe que yo no iba a acabar en la tele ni lo iba a hacer, pese a que lo disfrutaba, pero siempre supe que era una fama muy efímera, la cual iba a disfrutar en todas sus dimensiones, ¿no? Pero que tenía muy claro que yo no iba a vivir de ello y que mi vida estaba a otro lado. Lo que pasa es que no sabía de qué. Ese era mi problema tan grande. Que no tenía otra alternativa en ese momento. Iba haciendo pequeños trabajitos y demás, pero no tenía un camino todavía planteado, ¿no? A día de hoy, ya sabéis que sí. A día de hoy me hacéis muy feliz. Sobre todo si escucháis podcasts como este, en el que encima me queréis conocer un poquito más. Y nada, nos veremos en el podcast número 14. No sabéis lo orgulloso y lo feliz que estoy de poder contaros todo esto, de que vosotros me escuchéis. Y ya sabéis, cualquier cosa que si os apetece compartirlo por el Instagram, cualquier cosa, ya sabéis que a mí lo que más me gusta es poder llegar a más personas. Para eso estoy aquí, para poder llegar a más gente y poder crecer entre todos. Así que nada, familia, que os quiero muchísimo. Ya sabéis, intentar compartirlo, lo que sea, que a mí me hacéis un grandísimo favor. Os quiero.